Es natural que mucha gente bien intencionada dedique buena parte de sus vidas al voluntariado, a la filantropía y a la acción gubernamental. Y tienen que estar. Cada pieza es clave en el engranaje. Sin embargo, también hay lugar para el mercado, para la economía. Y de hecho, así fue como originalmente se pensó el capitalismo. Si lees los libros de Adam Smith al principio, él se imaginaba que esto es lo que iba a pasar, que se iban a generar mercados para satisfacer necesidades críticas.
Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Estabas escuchando a Adi Beitler. Él es CEO y cofundador de Nilus, una empresa de triple impacto que usa la tecnología para promover la alimentación saludable y sustentable en comunidades de bajos ingresos. Estudió abogacía en la Universidad de Montevideo, obtuvo su maestría en la Universidad de Harvard y es Project Manager certificado de la Universidad de Stanford. Antes trabajó en las sedes de Buenos Aires y de Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta conversación hablamos de la decisión de cambiar el modelo y descartar 2 años de tecnología en Nilus, cómo eligió que sea una empresa y no una ONG, trabajar en Washington viniendo a Latinoamérica y las ventajas estructurales de la pobreza. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase los que estamos dentro. Tenemos el club de lectura, donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos, becas y oportunidades laborales. Tenemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia, emprendedores, freelancers, y aunque cada uno venga a una industria diferente, nos une la forma de pensar. Dejo el enlace en la descripción y unite vos también en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Adi. Hola Adi, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
No, gracias a vos, Mari, por el tiempo y la oportunidad.
Quiero que empecemos con que me cuentes cuál fue la decisión más valiente que tomaste en tu vida.
¿Profesional o personal?
Pueden ser una y una.
Bueno. La decisión profesional más valiente que tomé en mi vida fue el día que dejé mi puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo después de 9 años, donde era básicamente manager de proyectos. Y tenía una carrera donde tenía un puesto muy alto para la edad que tenía, con mucha estabilidad, muy bien pago, estatus diplomático. Y básicamente mis finanzas personales y las de mi familia aseguradas para siempre. Y sin embargo, un día dije, tengo que hacer Nilus, y renuncié y lo dejé. Y no miré para atrás, pero el momento de tomar la decisión llevó 2 años de meditación previa, donde fue durísimo el vértigo, ¿no?
¿Cómo fue para vos ese proceso para renunciar? ¿Cuáles fueron las señales que empezaste a ver para decir, el trabajo en el banco no va a ser mi trabajo para el resto de mi vida?
En realidad, no fue un problema con el BID. En realidad fue que me había dado cuenta de que había un problema que no se estaba resolviendo y que era gravísimo. Y yo me sentía con la confianza de que podía hacer algo con eso. Venía estudiando hacía tiempo el retorno de felicidad o de confort con uno mismo que trae el sentirse útil. Y que cuanto más útil te sentís, mejor te sentís. Entonces yo venía en una búsqueda personal desde hacía ya unos años de cómo maximizar el valor que le podía dar al mundo, tomando en cuenta que nuestra vida por el mundo es muy cortita, ¿no? Entonces, una vez que entendí que había un problema gigante que no estaba resuelto y que yo estaba particularmente bien calificado para por lo menos intentarlo, dije, bueno, lo voy a intentar. Y dejar el BID para mí fue más un dolor que una alegría, porque está buenísimo el lugar. Lo que pasa es que es una institución muy consolidada, que tiene una manera de trabajar y de hacer impacto ya consolidada, que la capacidad que yo tenía de agregarle impacto al BID era mínima, comparado con la capacidad de poder ir a armar una compañía que luche contra el hambre de cero. Simplemente optimicé por impacto.
Claro. Antes de seguir en esta, ¿hay alguna decisión personal valiente que se te haya ocurrido?
Sí. Por ejemplo, hace 3 años, se enfermó el papá de mi esposa y nos vinimos a vivir a un pueblito en el interior de Uruguay de 80.000 personas, habiendo pasado, yo viví en Boston, Washington 10 años, Buenos Aires 5, y se enfermó en pandemia y ella es hija única y no había oportunidad de entrar y salir de Uruguay y nos vinimos al interior de Uruguay. Después de casi 15 años afuera, yo soy uruguayo, y fue por la familia. Y hasta hoy, creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho para priorizar la familia. Ahora, tanto mi esposa como yo viajamos 1 o 2 semanas por mes. Entonces vivimos en un lugar que está a 5 horas de un aeropuerto. Uruguay además queda en el culo del mundo. Es como...
como Argentina.
Sí, sí. Y si vivieras en San Nicolás, poner una cosa como así, que tenés que ir hasta un aeropuerto, después viajar al... Sí, y todos los viajes son al norte. Entonces sí, primero nos habíamos vuelto de Washington a Buenos Aires. Ahí ya fue más para abrir Nilus y estar más cerca de la familia cuando nació mi hija. Ya esta fue una epopeya. Y acá estoy todavía. Justo este año, ahora a fin de año nos volvemos a vivir a Washington D.C., pero estos 3 años fueron tremendos.
Bien. Contame, en el 2010 vos tuviste que ir a Haití con el Banco Interamericano de Desarrollo justo después del terremoto. ¿Cómo fue para vos esa experiencia y qué es algo que hayas visto que no entraba en tu cabeza en la cotidianidad de tu vida?
Sí, me quedé pensando en decirte si eso no era una valentía, y al final no es una valentía. ir hasta Haití. La verdad que es más lo que juzgo a los que nunca se exponen a algo así que el honor que me asigno por haberlo hecho. Pero básicamente, yo estaba en Washington, entré como consultor del BID, y viene un terremoto con se calcula, ni se sabe porque la gente no está formalizada con documentos de identidad, DNI, pasaportes, pero se calcula que murieron unas 350.000 personas en 6 minutos. En aquella época era, creo que hasta hoy todavía es, el quinto país más pobre del mundo. Para que te des una idea, ¿no? El segundo más pobre en aquella época también era Nicaragua, con más o menos unos $2,000 por año por persona de ingreso. Para que te des una noción, Uruguay está entre 15.000, Argentina 12.000, México 12.000. El segundo más pobre es 6 veces más pobre. Y Haití es 3 veces más pobre que Nicaragua, con $700 al año de GDP per cápita. O sea, es niveles de pobreza que no estamos acostumbrados, no conocemos. Incluso para el que anda pateando las villas de Argentina, la favela de Brasil, esto es otra vuelta. Y bueno, y ahí, lo primero que me llamó la atención era que dormíamos en contenedores de mercadería. Tenían muebles de IKEA, bárbaro, pero eran contenedores de mercadería. Y en un como compound del BID. Y por un lado, conocí gente increíble. Conocí, probablemente la gente más copada que conocí en mi vida la conocí ahí. Te hablo de, por ejemplo, no sé, el actor Sean Penn, bueno, él manejaba un campo de refugiados ahí. Y vos lo veías, que estaba ahí laburando día y noche. Conocí a José Andrés, el cocinero de World Central Kitchen. Conocí a Donna Karan, la diseñadora, que tenía un taller de escultura de hierro. Y era como un momento en el que mucha gente muy copada estaba yendo porque lo que había vivido ese país era una locura. Y lo otro que me llamó la atención, además de o sea, eso me enseñó de que no estaba tan loco yo, de que meterse en los lugares donde hay más quilombo es propio de la gente más copada. Y eso no es obvio. En general. Conocí tanto a Hillary como a Bill Clinton ahí. Estaban ahí. O sea, pasando. Capaz que se quedaban en un lugar mejor que mi contenedor, pero salía a la calle con el auto, era el mismo nivel de peligro. Comer estaba lleno de escombros del terremoto. No había agua corriente. Había una epidemia de cólera. Estaba re heavy. Y además es tan pobre que la seguridad es muy tenue. Te pueden afanar en cualquier momento, todo el tiempo, cualquier hora, e incluso tuvimos colegas que asesinaron, ¿no? Entonces, quilombo grande, gente copada atendiéndolo, oro, valió oro. Me acuerdo una vez que vino hicimos un evento del BID y vino gente de Estados Unidos, lo habíamos organizado con la Clinton Foundation, venía gente muy copada, y vino una señora que el esposo era el dueño era el ex presidente, creo, CEO de una de las empresas de comunicación de películas, de Sony Entertainment. Y ahora era el dueño de los Golden State Warriors, una locura. Y yo cuando la vi a la señora, le digo, señora, mire, perdone, pero el lugar donde tenemos para alojarla es bastante humilde. O sea, es un hotel que cuando salís de Buenos Aires a un pueblito, medio pelo, o calculo que los hostels donde vos te quedaste cuando fuiste a dar vuelta por el mundo eran igual o mejores. Entonces, pero esta tipa valía billions. Y me miró y me dice, ya sé eso, pero no vine a eso, no vine a pasarla bien, vine a hacer algo importante. Eso me quedó. Que sea importante no quiere decir que esté bueno, no quiere decir que sea agradable, no quiere decir que sea cool. No, es importante y es distinto. Entonces, toda esta gente que estaba ahí, que estaba acostumbrada a otro estilo de vida, John Penn dormía en las mismas carpas que del campo de refugiados que administraban. No es que el chabón tenía un harem al costado, no, estaba ahí. Importante no es lo mismo que divertido, importante no es lo mismo que glamoroso. Y la gente más copada hace cosas importantes, por lo tanto la gente más copada no siempre hace cosas glamorosas. O sea, eso era como me empezó a reverberar en la cabeza eso, ¿no? Además, yo estaba en Washington, salía de Harvard recién, que es el lugar más lindo del mundo, el campus de Harvard, y el pasto perfecto, y todo lindo. Entonces, me vino bien una buena bofetada realidad donde la gente más copada de todas estaba en lugares que no necesariamente estaban copados. Y lo segundo que me pareció una locura era que era carísimo todo. O sea, llegué al supermercado y todo me salía más caro que lo que compraba en Washington. O lo que compraba en Boston, Massachusetts. Entonces, ahí me di cuenta que había algo que estaba mal. Y yo todavía no sabía qué era. Estoy hablando del 2010. Pero había un supermercado en Petionville al que iban todos los expats o la gente que estaba trabajando haciendo trabajo humanitario, que era carísimo. Entonces empecé a preguntar por qué. Y cuando me puse a preguntar por qué, me di cuenta que las respuestas eran obvias. Era que nomás no le puse cabeza a pensarlo yo. Por un lado, estaban rotas todas las calles porque el terremoto. Estaban rotas las carreteras. Entonces es obvio que iba a ser bravísimo llegar hasta ahí. Las cosas te iban a cobrar más caro. Después hay una zona montaña. Esto es todo montaña. Entonces cuanto más montaña, habrá sido a 50 road trips en montaña, viste que demora más porque vas por la ladera, perfecto, te sale más caro. Y así. Entonces empecé a estudiar cuáles eran los determinantes de ese sobrecosto. De ahí a que la idea de Nilus, que busca optimizar esos sobrecostos, sucedió, pasaron 6 años, que quedó en mi cabeza y seguía haciendo otra cosa, hasta que un día conecté los puntos. Pero ahí empezó todo.
Es que hay veces que sí, que nos exponemos a cosas, lleva tiempo de madurar y ver lo mismo una y otra vez hasta que en un momento pasa ese clic, que algunos le llamarán inspiración o lo que sea, que se te unen los puntos. ¿Se te ocurren algunas cosas que hayas aprendido esos 9 años en el BID que apliques ahora con Nilus?
Sí, montones de cosas. Montones. Por eso siempre estoy re agradecido y esa experiencia estuvo increíble. La primera, como te decía, en el video es un lugar donde la gente se expone y va hasta ahí. O sea, están metidos en las obras, en los proyectos. Vos estás ahí. Hay un componente muy importante de presencialidad. Entonces, la necesidad de meterte hasta la médula en la comunidad o en el problema que querés resolver es algo que lo vi. Los mejores profesionales del BID están trabajando en el terreno con las comunidades beneficiarias o afectadas. Están ahí, sin miedo y sin nadie tiene, o muy poca gente tiene, se le caen los anillos o zapatitos sin embarrarse. Ahí es un lugar de gente muy comprometida. Eso es muy copado. Después aprendes a pensar rápido en grande, porque es un banco gigante. Entonces, desde el día que, cuando después como me fui a emprender, empecé a pensar en Nilus, ya estaba pensando luego en un proyecto de escala regional, no estaba pensando armar una empresita para que le vaya bien en su país y me pague a mí un sueldito del cual vivir. No, ya pensás grande, porque es grande. Es el mayor banco soberano de Latinoamérica. creo que la parte de la presencialidad, de ser curioso, de no asumir, siempre estar entendiendo de que la gente es más compleja o más rica de lo que pensás. Entonces, ir descubriendo a tu cliente, a tu usuario, a tu beneficiario, a tu contraparte, es un proceso de mucha empatía y la empatía requiere presencia. Sobre todo porque esto de encontrar lo que llaman product market fit en un producto es un trabajo tan antropológico como lo es trabajar en una comunidad con fines de desarrollo. O sea, es el mismo proceso de curiosidad sin asumir nada, ¿viste? Y genuina curiosidad y ganas de entender a la otra persona. Eso está bueno. Las dos cosas del BID a mí me marcaron un montón. O sea, la mente en blanco, la ingenuidad hasta el punto de ser ya casi que inocente, ¿viste? En la forma como encarás a un proyecto. Y al principio, cuando empecé con Ilus, los inversores me reclamaban. Dicen, che, loco, pero dejate de preguntar tanto y tomá la decisión vos al final. Yo me pasaba horas hablando con los inversores, hablando con los advisors, hablando con todas las personas de la compañía que pudiera y tomaba mucha información antes de encontrar un rumbo porque estábamos tratando de hackear algo que nadie hackeó. No hay un modelo desde donde compararse, no hay nada. Y la gente es muy distinta desde el enfoque que trae. Y yo, además de venir del BID, de trabajar en proyectos de... Imagínate, no sé, ir a trabajar con una comunidad indígena de Trinidad y Tobago, ¿no? O sea, a ese nivel te hablo de como de mucha distancia cultural. Entonces, después, cuando lo aplicás como emprendedor, hay veces que te exigen como más firmeza y más presencia. Yo me paraba en la posición en la que no, que todavía no, porque todavía no conocíamos lo suficiente del problema, del cliente. Y después, yo vengo también, mi primer título es abogacía, que los abogados son socráticos, tratan de discutir y debatir. Hoy miro para atrás de esas cosas con suerte. O sea, lo miro con mucha alegría que sucedió. Si hubiésemos traído el playbook de cualquier empresa de retail a meternos adentro de villas y favelas a vender igual que como se vende en cualquier otro lado, nos lo hubiésemos pegado ya hace un buen rato y no estaríamos vivos hoy.
¿Qué sentís que fue? ¿En qué fue una ventaja o en qué te apalancó haber hecho la carrera de abogacía?
Estudié abogacía porque creía que era una herramienta útil para luchar contra la injusticia. No hay nada que a mí me guste particularmente del derecho, de la forma de organizarse, de las leyes. No. Me parecía que había algo de estudiar abogacía que tenía la capacidad de contribuir a la justicia. De hecho, si te fijas, normalmente en los países, los tribunales máximos llaman Suprema Corte de Justicia. Entonces era no sabía nada del tema, pero veía justicia. Yo sabía que lo mío era luchar contra la injusticia desde chiquito. Dije, bueno, vamos por ahí. Entonces el primer aprendizaje que tuve de estudiar abogacía fue: no es que no sirve, pero hay cosas que sirven mucho más que la abogacía. Porque ser abogado significa, en buena medida, trabajar adentro de las normas que ya existen y argumentar de por qué en este caso le dan la razón a uno, por qué le dan la razón a otro. Pero normalmente tenés un problema, vas y te fijás qué norma lo regula y te tratás de o poner de acuerdo con el otro, pedirle a un juez que te ayude a ver quién tiene razón. Pero así. Y el problema que tiene eso es que el mundo, en parte, es injusto y está como está por las reglas, no por la aplicación de esas reglas. Las reglas del mundo son injustas. Entonces, sentándote en un tribunal a pedirle a un juez que aplique reglas existentes, muchas veces sí ayuda a que hayan injusticias que se reparen, pero no al nivel de ambición que yo tenía de hacer un diente en la injusticia. Lo mismo que te decía de por qué me fui del BID, no es que hubiera nada malo con el BID, tanto como que mi ambición por hacer un impacto en el mundo es todavía más grande que la que podía ver materializada en un organismo que ya es grande, que ya es muy exitoso. Con abogacía me pasó lo mismo, es una búsqueda incesante que tengo de maximizar mis chances de que el mundo sea menos injusto. Ese conocimiento de que las reglas que ya existen no están diseñadas para que el mundo sea más justo, me dio una rebeldía interna muy fuerte y una resiliencia y tolerancia al dolor fuerte. Cuando te parás y decís, muchachos, todas estas reglas que están acá no sirven para hacer un mundo más justo, por lo tanto voy a pelear desde afuera del sistema para que hayan otras reglas, te estás poniendo de frente con los que hicieron las reglas, que no son ningunos nenes de pecho. Entonces te pones en contra al establishment, necesariamente. Y cuando te pones en contra del establishment, desde muy temprano tenés que aprender a esquivar los dardos que te van a llegar cuando decís cosas o te estás dispuesto a hacer cosas que el que tiene las reglas a su favor porque las hizo o porque le sirven, no le sirve que vengas a armar mucho ruido. Y bueno, cuando emprendés después, básicamente una de las cosas que todos te preguntan es qué tiene innovador tu idea. Y cuando algo tiene algo de innovador es porque necesariamente está rompiendo el status quo de algo que había antes. Y necesariamente van a haber 99 de cada 100 personas que no estén de acuerdo contigo y muchas que te lo van a tratar de hacer imposible porque les está yendo a competir. Entonces es una dinámica parecida del romper reglas con el disruptor de un mercado. Te estás poniendo de frente en una pelea contra los incumbentes. Y tenés que tener la piel bastante gruesa porque te la tratan de hacer de todos lados. Y tenés que... Yo no digo que no haya sufrido, sufrí muchísimo más de la cuenta. Noches sin dormir, amarguras. Pero si no hubiese pasado por eso cuando estudié abogacía y entendí que el acto de romper reglas en sí mismo es disruptivo y es violento, no, quizás no hubiese estado preparado para sobrevivir. Nilo lleva 6 años y pico, que es más de lo que, no sé cuántas startups llegan a vivir 6 años y pico. Pero en esos 6 años, fueron 6 años de mucho dolor. Y creo que me preparé mentalmente como abogado.
¿Cuál es alguna situación de momento bajo que hayas pasado con Nilo que digas, volviendo a esto es importante, pero no es ni cool ni glamoroso, pero estoy pasando por esto?
Nosotros cuando empezamos nos metimos en un mercado que está de cierta forma dominado por la filantropía. O sea, tratar de luchar contra la inseguridad alimentaria o contra el hambre es algo que normalmente asociamos a la caridad, las ONGs, las fundaciones o los gobiernos. Entonces, hay una... Imagínate, es como que a la gente, hay como un imaginario colectivo alrededor de que a los pobres o les dedicas la plata que te sobra para donarle o el tiempo que te sobra como voluntario o lo que ya te saca el gobierno de impuestos, que se encarguen ellos. Pero hay como una desidia general en la que no me hago cargo con mi vida. Me hago cargo con lo que me sobra o con lo que ya me sacaron, ¿no? Entonces, nosotros fuimos de los primeros, seguro en Argentina, en venir a decir no. Este problema es lo suficientemente importante como para tener que hacerlo profesionalmente. No con voluntarios, ni con la plata que a vos te sobró, ni con los punteros de un gobierno. Esto es lo suficientemente importante como para que haya que hacerlo bien. Y yo me estoy yendo del BID y Leo Luján terminó el MBA en Harvard Business School y está dedicando su vida a esto, sabe que tenía otras ofertas, y acá tenemos a Rubén, que fundó Pedido Ya, la vendió y ahora se viene para acá. O sea que nosotros no estamos hablando en joda y lo vamos a hacer bien. Pero para hacerlo bien, tenemos que vivir de algo, porque no puedo estar preocupado de qué va a hacer mi hija si necesito ir al doctor mientras yo estoy trabajando. Así que vamos a una empresa que gane plata, que pague sueldos, que le pague bien a gente que lo vale por el problema que resuelve. En ese momento fue casi que un escándalo en Argentina de que habían pibes ganando plata de los pobres. Y era como el nuevo mercenario inescrupuloso que curraba de los pobres. Hoy, 6 años después, ya el emprendimiento social como institución está más establecido. Pero en un momento, cuando recién empezábamos, no. Entonces había ONGs muy conocidas en Argentina que nos bloqueaban el acceso a los lugares, llamando a decir, miren, si ustedes trabajan con Nirus, nosotros no vamos a trabajar más con ustedes. Salimos en los diarios, en editoriales, diciendo, empresa especula con el precio de los alimentos a punto de vencer para poder ganarle más plata a los pobres, para poder hacer una empresa gigante. Y es un prejuicio violento que partió del desconocimiento. Y no puedo explicarte lo que era la amargura que tenía cuando veía esas cosas, ¿no? Productores de alimentos diciéndome, mirá, no podemos trabajar contigo porque hoy le estamos donando a esta ONG y uno de nuestros directivos está en la ONG esta y tenemos que romper relaciones y la verdad es que no lo vamos a hacer. Nosotros recién empezábamos, éramos poco creíbles todavía. Así que estuvo heavy. Los primeros 2 años fueron muy heavy con eso. Y por suerte traía esta idea teórica de que cuando estás haciendo algo importante y estás haciendo algo disruptivo, a alguien le estás tocando el culo, porque si no, no sería disruptivo en sí mismo. Solo que no estaba preparado para que se sintiera tan duro. Hoy ya es historia, pero en su momento la pasé muy mal, sí.
Sí, por suerte, esta narrativa de empresa social viene en una buena tendencia cambiando, pero obviamente es como, siento que es un tema tan delicado, sobre todo para quien quizás no te conoce ni a vos, ni al equipo, ni por qué lo hacen, ni nada, es muy fácil hacer esa lectura de como, le están sacando el margen a los pobres. ¿Por qué decidiste intentar cambiar las cosas desde el lado de la empresa, del emprendimiento, y no desde la política, donde es muy común que mucha gente se meta en política para armar nuevas reglas?
Primero porque estudié. Y es más importante de lo que en ese momento yo pensaba, pero es algo que no puedo minimizar el impacto que tuvo en mí leer sobre el problema. Mucho. Pasé muchos años estudiando el problema a fondo. Entonces yo sabía, por ejemplo, hay dos libros que recomiendo, o por lo menos que leí que me dieron la perspectiva, ¿no? Uno es un libro de un profesor de Harvard que se llama Clayton Christensen y el libro se llama la paradoja de la prosperidad. Cómo los mercados ayudan al desarrollo de la social más que la política. Entonces yo tenía un libro de un tipo que es número uno del mundo diciéndolo. Y al poquito tiempo salió un libro de una economista francesa y su marido indio. Ella se llama Esther Duflo y el libro se llama Economía de la Pobreza, Poor Economics, que decía lo mismo. Y ganaron el premio Nobel. Entonces, no tuve una idea brillante. No, me senté y leí. Ya está. Entonces, yo sabía, cuando iba a plantear este problema a una administradora de una ONG en Argentina que me decía que en realidad lo que yo estaba haciendo era poco más que mercenario, que me estaba hablando desde una incomprensión que no reflejaba el mejor entendimiento que como humanidad hoy tenemos sobre el problema, porque los mejores están diciendo otra cosa. Así que esa seguridad me la dio el estudio. O por lo menos la seguridad teórica como para decir esto va por acá, los mejores te están diciendo que va por acá porque tienen miles de experimentos hechos diciendo que a los pobres no los podés tratar como una cosa inferior a la que le das lo que te sobra en el tiempo que podés o con los votos que le sacaste a la gente. Con el tiempo empecé a comprobar que era verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate que vos querés intervenir en un barrio pobre, imagínate, provincia de Buenos Aires, y vos querés que la gente coma más y mejor. Si vos le donás el alimento, te metes en una dinámica muy difícil. Porque nunca tenés derecho a quejarte. Si sos la persona que recibe el alimento, nunca vas a poder decir no me gusta esto. Porque es come y callate porque es lo que tenés. Y ahí ya se pone una. Se arma una dinámica de. Como de vasallo, de Edad Media muy fuerte, muy heavy. Entonces, es por lo que todos dicen no regales el pescado. Ok. Va, en realidad todos dicen no regales el pescado porque después tenés que tener más pescado para seguirlo regalando. Y no sabes de dónde vas a sacar el pescado. Como sucede ahora en los países que tienen un gasto social desproporcionado, que no saben de dónde van a sacar la plata para seguir manteniendo esos planes sociales, ¿no? Y vieron el quilombo que se armó en Argentina hace poco por eso. Ahora, después te dicen, bueno, no, tenés que enseñarles a pescar, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso esconde un nivel de prejuicio tan zarpado que no se condice con la realidad una vez que estás ahí en la cancha. ¿Qué te digo con esto? Vamos a hacer entonces una intervención en este barrio para que la gente coma más y mejor. Dándole capacitaciones en oficios con alta salida laboral para que a partir de ahora todos pasen a estar en la clase media. Bárbaro. Entonces vas a ir y vas a hacer un workshop con gente y ponele que decimos, vamos a enseñar, qué sé yo, las básicas para que puedas sacar tu libreta de conducir y ser chofer en Uber. Vos pensás que le vas a enseñar eso y con eso el tipo tiene que salir o la señora tiene que salir a ganarse el pan. Pero no tenés ni idea que en su casa viven seis, no tiene con quién dejarlos, que la noche anterior no durmió, porque son seis en una misma casa, posiblemente se cagó de frío si es invierno y está resfriado y tiene que ir a las 3 de la mañana. Él o su familia hay alguien resfriado, tiene que ir a las 3 de la mañana a hacer cola en la clínica de barrio para que le den un turno para que después vuelva a ir. Entonces, entre que no durmió, entre que el resto de su tiempo es de muy mala calidad y posiblemente tenga poco para comer, no garantizás que con tu capacitación de cuál es el proceso para sacar el libreto de conducir y cómo presentarte en Uber, esta persona vaya a ser un chofer bueno, porque no entendiste nada del contexto en el que está. Entonces, no le vas a enseñar a pescar porque estás pescando en un lago distinto y estás jugando a otro juego de pesca, es otra vuelta, que es incomprensible para vos si no te metes ahí. Y nadie de los que va a enseñar cómo sacar una libreta de Uber se queda a vivir en la casa de ese señor por una noche. Por prejuicio, porque tiene miedo, porque no tiene ganas. Entonces, ¿qué te queda? Venderle pescado. Que eso fue lo que aprendí, que me pareció increíble. Una vuelta, vos pasás te doy lo que quiero, porque total es gratis, y no te quejes, porque si no, no te doy nada. O te enseño a hacer algo que igual no vas a poder hacer porque el resto de tu vida es tanto quilombo que no vas a poder ni siquiera ejecutar lo que te estoy enseñando. A, buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Tenés alguna queja sobre el servicio? ¿Cómo podemos hacer para compensarte porque un producto no llegó bien o porque no estás satisfecha con el servicio que te dimos? Y de repente pasaste de ser un administrador de punteros o de capacitadores sin contexto, a una organización que depende de que esa persona esté contenta contigo para volver a comprarte, porque te va a comprar si quiere con la poquita plata que tiene. Y le cambiaste la dignidad al juego. A partir de ahora, el cliente siempre tiene razón. Y el beneficiario al que le dabas choripán y le pedías que vaya a cortar una ruta a cambio de darle un choripán que sabe Dios de qué calidad nutricional tiene, ahora vos le decís, con la poquita plata que tengas me tenés que comprar y tenés que estar contento para volver a comprarme, porque si vos no me comprás, mi empresa no crece, si no, no levanto capital y si no, me muero contigo. Un día estoy en mi casa, un domingo. Yo era el canal de Customer Support al principio. Me llama una señora, me cagó a pedos. O sea, me dijo, pero ustedes, qué compañía de mierda, que no tienen soporte de 24 horas, porque se ve que había llegado a mí muy oblicuamente por mail y al hello@nilus. ¿Cómo puede ser? Si me entregaron un sábado, tienen que tener customer support, tienen que tener una línea de apoyo el domingo, que el producto llegó mal, que este queso no estaba bien, ya estaba vencido, me lo tenés que cambiar. Le digo, señora, mire, no sé si podemos hacer eso. Me dice, quiero hablar con tu supervisor. Yo decía, no, no hay supervisor. Yo soy el CEO. ¿El qué? Me dice. Digo, el gerente general. Ah, bueno, quiero decirte que tu empresa es una mierda. Digo, muchas gracias, señor, lo aprecio un montón. Corté y yo estaba feliz. Pero no porque habíamos perdido un cliente, sino porque estaba pasando. Había gente que no tenía voz, que de repente ahora tenía voz, y que era dueña de su destino porque decidía poner su poca plata que tenía nosotros. Y a partir de ahora nosotros les debíamos a ellos, que es lo contrario a lo que ellos debían cuando les vienen a donar la comida. ¿Me explico?
Sí. ¿Ahí qué sentís que cambió, que en esos primeros 2 años difíciles hubo alguna decisión, un clic, un interés compuesto que hizo que cambie esta narrativa para que empiece a ser más fácil?
El efecto de manada fue heavy. En el 2019 nos invirtió la Clinton Foundation. Y de repente yo salí en una foto con Bill Clinton diciendo, me encanta Nilus. Después, nos admitió el Harvard Innovation Labs para incubarnos. Después la revista Fast Company nos nombró una de las, 100 ideas, no me acuerdo. Ideas más innovadoras o Most Innovative Companies, no sé qué. Entonces empezaban a haber signos de reconocimiento de gente muy copada a nivel global que estaba empezando a decir, estos tipos están metiéndose en algo que está bueno. Y en el 20, Sí, 2020-2019 también presenté en el coloquio IDEA en Argentina, junto a Narda Lépez, que es socia de la compañía. Y ya en ese momento, suficiente cantidad de gente en círculos lo suficientemente influyentes empezaron a decir, ok, acá hay algo, esto es interesante. Y pasamos de ser los malos a ser los interesantes o tener algo curioso. Ya empezaron, las críticas se convirtieron en preguntas y a partir de ahí empezó a cambiar la narrativa, ¿no?
Ahí, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para un último mensaje, algo que hayamos hablado o no, pero que quizás haya quedado en el fondo de tu cabeza.
Destacar la buena intención que hay de mucha gente que hace muchas de las cosas que critico. Y quizá, no sé si lo dije con la suficiente precisión o con el suficiente énfasis, pero lo quiero volver a decir. Cuando vos decís la filantropía no alcanza o la intervención gubernamental pone a las personas en una posición servil con respecto a la asistencia alimentaria, de ninguna manera juzgo a esa gente que está en esa a nivel individual, sino por los incentivos que el sistema pone. Es natural que mucha gente bien intencionada dedique buena parte de sus vidas al voluntariado, a la filantropía y a la acción gubernamental. Y tienen que estar. Cada pieza es clave en el engranaje. Sin embargo, también hay lugar para el mercado, para la economía. Y de hecho, así fue como originalmente se pensó el capitalismo. Si lees los libros de Adam Smith al principio, él se imaginaba que esto es lo que iba a pasar, que se iban a generar mercados para satisfacer necesidades críticas. Entonces, no quiero ser irrespetuoso con la gente que ya está trabajando, sino más bien reconocerlo, pero también reconocer la oportunidad que tiene Nilus y el mercado de agregar mucho valor en esta lucha contra el hambre, que creo que es la que tiene más valor para agregar el mercado, pero no puede estar dejado a solas. El Estado tiene que estar, pero para regularlo, más que para ejecutarlo.
Espectacular. Bueno, gracias, Adi, por venir a compartir todo esto, tu historia y la de Nilus. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Nos vemos la semana que viene.